Curiosities.
¡Ay, va, qué curioso!
Bueno, pues comencemos las curiosidades con unas apuestas. Vamos a ver. ¿Quién me puede decir quién es el ser vivo más grande del planeta?
La ballena azul.
El cachalote.
Sí, otra especie de ballena.
El elefante. Ah, no, que es más grande.
Una orca.
Perdón.
Bueno, pues les cuento. ¿Qué creen si les digo que es un hongo?
¿Un hongo?
Bueno, hombre, bueno, no puede ser.
No es la ballena azul.
No, no es la ballena, es un
hongo. ¿Estás seguro?
Este hongo se conoce como Amayaria hostiae y es conocida también comúnmente como la seta de la miel. Les cuento un poquito. En el año 2000, en Washington, se descubrió el ser vivo más grande del mundo, el cual ocupaba unas 1.500 acres o unas 600 hectáreas. Pero los micólogos se dieron cuenta de que si existe este hongo tan grande en Washington, podemos buscar otros lugares cercanos o que tengan el mismo clima que pueda encontrar un hongo mucho más grande que este. Y se fueron al estado de al lado, ¿verdad? A Blue Mountain en Oregon. Y aquí encontraron el hongo ya, ¿verdad? Hasta hoy es más grande del mundo. ¿A qué no saben cuánto miden?
No, ¿cuánto?
Sorpréndenos.
Unos 2.200 acres, 890 hectáreas. Bueno, yo con acres y hectáreas no me lié un poco, así que lo busqué en kilómetros cuadrados para que se nos haga más fácil. Y son una, sería como 8,9 kilómetros cuadrados.
Una seta de 9 kilómetros cuadrados, pero y no la vemos. No,
pero está ella sola ahí.
Eso se conocería de antes, es tan grande, ¿no? ¿Cómo puede ser?
Pues les cuento, seta. No es una seta así que van a ver tan grande. En otoño pueden ver una que otra seta dorada así en el campo, pero prácticamente es el enorme tamaño se oculta bajo la tierra.
Ah, vaya, jo.
Ah, o sea que es de forma subterránea, por debajo de...
De manera subterránea, sí. Entonces les cuento que este hongo se estima que tiene unos 2.400 años y que pesa unas 605 toneladas.
No está mal.
Curioso,
que, bueno, vamos a ver si después conseguimos otro organismo más grande.
Que aparte del organismo más grande, probablemente sea también el más pesado.
Es muy posible. Vamos a ver si aparece otro cerquita de estos estados en Estados Unidos.
Bueno, todos grandes en Estados Unidos, claro.
A lo bestia.
Bueno, vamos con otra curiosidad. ¿De qué piensas que puede estar hecha una de las cuberterías más caras que ha habido en la historia?
Pues de oro con diamantes.
De oro con diamantes, me gustaría ver.
Diamantes, sí, eso.
Diamantes, lejos estáis todos. De aluminio.
Vaya, hombre, pero si eso lo tengo yo en casa.
Sí. Es raro,
yo,
¿verdad?
Tengo un rollo en casa y me lo venden por nada.
Vamos. Es raro porque el aluminio, después del oxígeno y del silicio, es el elemento más abundante que existe.
Pues anda que no saco yo cuberterías de mis ventanas.
Sí, ¿verdad? Pues sí, pues el aluminio puro en realidad es rarísimo en la naturaleza. La mayor parte del aluminio que utilizamos procede de un mineral llamado bauxita. Y bueno, es un metal, pues como bien dice Raúl, que realmente tratamos con él de forma muy natural, como si tal cosa, porque es empleado para construir aeronaves o automóviles y en nuestras casas los tenemos en las ventanas e incluso como en los utensilios de cocina.
O en las latas de refresco.
Exacto, sí, es muy común. Y es un material barato, pero lo curioso es que es barato ahora, porque hubo un tiempo en el que no fue así. Nos vamos a remontar hasta el año 1825, en el que un físico danés, Hans Christian Ørsted, consiguió la primera muestra de aluminio metálico. Pero él creyó que en realidad de lo que se trataba era de potasio puro. 2 años más tarde, Wöhler descubrió que no, y que era realmente un nuevo elemento químico. Después de Wöhler llegó Henri Sainte-Claire Clair de Ville, un francés, que descubrió un método nuevo y más simple que el de Wöhler de sacar este aluminio. Gracias a este método puro exponer en las exposiciones, en la Exposición Universal de París de 1855, unas barritas de la plata de la tierra, que era así como se las conocía por aquel entonces. Realmente provocó una gran expectación, la admiración de todos, y es que no era para menos, porque un gramo de aluminio valía por aquel entonces 37 céntimos y medio de dólar, frente a un gramo de oro que valía 4 céntimos y medio.
Madre mía.
Estamos hablando de más de 8 veces menos el oro que el aluminio valía. Bueno, pues Napoleón III, que era sobrino de Napoleón que conocemos todos, se emocionó con las posibilidades que ofrecía este aluminio.
Se flipó, vamos.
Sí, un poquito, la verdad. Y le ofreció a De Ville trabajar para la Casa Imperial dedicando todos sus esfuerzos a la producción de aluminio. Los joyeros de la época también comenzaron a usarlo, este raro metal, de tal manera que al final se puso de moda. Bueno, se hizo de todo con el aluminio, de todo lo que os podéis imaginar. De hecho, la cubertería de Napoleón III puede ser considerada uno de esos caprichos que convierten el lujo en obscenidad. Tanto es así que mandó que le hicieran para sí mismo y sus invitados más selectos, los más allegados, platos y cubiertos de aluminio. Y si, por ejemplo, había algún embajador o algún monarca que fuera invitado a su casa y fuera servido con una vajilla de oro, se consideraba que no contaba con el aprecio del emperador.
¡Jo, macho! Napoleón no te junta, te ha puesto todo de oro.
Te ha puesto todo de oro, de verdad. Pues era todo, era considerado realmente como todo un desprecio. Bueno, el colmo de la locura lumínica fue el sonajero del hijo del emperador, de aluminio, claro. De hecho, nunca un niño ha jugado con algo que sea tan caro. El sonajero tenía coral rojo, diamantes, esmeraldas, rubíes, oro y, por supuesto, aluminio. Napoleón III también puso de moda otras cosas como las medallas y los botones de aluminio, y las señoras pues lo querían, los señores de aquella época, arruinando a sus maridos, por supuesto, porque era un capricho. Deville se hizo de oro gracias al aluminio, pero realmente nunca presumió de ello, ya que siempre dijo que se había limitado a perfeccionar el método de obtención del aluminio del Dr. Buller. Y, de hecho, nunca dejó de decirlo, nunca se atribuyó para sí ese mérito. Bueno, la fiebre del aluminio realmente duró poco, ya que en 1871 los prusianos derrotaron a Napoleón III y la Comuna de París hizo regresar la República a Francia. Aunque los joyeros parisinos siguieron trabajando el aluminio, realmente los mejores tiempos de este metal habían pasado. En 1886, Charles Martin Hall y Paul Erot, cada uno por su lado, se dieron con la manera de producir aluminio de forma práctica y, por supuesto, económica. Y bueno, y en grandes cantidades. Y bueno, fue realmente entre 1851 y 1886 la que la producción de aluminio en todo el mundo nunca excedió de una tonelada y media al año. En cambio, hoy, que es mucho más fácil de obtener y es mucho más barato que respecto a entonces, es algo así como de 25 millones de toneladas al año.
25.000 millones.
25.000 millones, perdón, de toneladas al año. Vamos, casi nada.